día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este buen tiempo del que estamos disfrutando a veces nos tapa un problema muy serio que ya empieza a ser global, y es el de la falta de agua, el de la sequía. Ya hemos visto cómo en otras comunidades las restricciones ya han llegado y que están poniendo pues en más de un aprieto a sus habitantes. Aquí todavía no, en la Comunidad Valenciana, pero ojito, porque no tardará en que esto se pueda producir. Cataluña se prepara para recibir hasta 7 hectómetros cúbicos de agua. La situación severa de sequía que afecta a esta comunidad obligaba al Ejecutivo Autonómico a aplicar restricciones de hasta el 80% de la población, que ha llevado a tomar una solución de urgencia. Pasará igual en nuestra comunidad, dice el refrán: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Nos gustaría, pero es que nos falta agua. Se plantea como solución del agua o bien el transporte desde otras zonas o bien las desaladoras. Y hay soluciones en este sentido, como esos barcos que se pretende que desde Sagunto abastezcan allá a donde haga falta. Hoy hablamos del tema con nuestro compañero Pascual Claramonte y nos preguntamos si no tendremos un verano también con ciertas restricciones en toda la Comunidad Valenciana. Soy Carles Villeta y estoy encantado de que hasta las 2 nos acompañes para hablar de esta y otras cuestiones. Como decía, vamos con este asunto principal con Pascual Claramonte. Pascual.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes. Lo primero, y creo que es la gran pregunta que se puede hacer todo el mundo, es: ¿estamos en una situación límite en la que podamos aplicar restricciones en la Comunidad Valenciana? La respuesta, e insisten una y otra vez desde la Generalitat en este caso, es no. No estamos en ese escenario, en esa situación de vislumbrar ya de alguna forma restricciones, pero sí que advierten, sobre todo los agricultores, tiene que llover ya, porque durante el invierno no lo ha hecho, y ahora cuando encaremos el mes de marzo, muchos bien lo saben, es una época ya de riego fuerte, también de abono, que exige más agua para los campos, y ya durante el invierno, en momentos en los que prácticamente no se regaba porque estaban acostumbrados a esas precipitaciones de forma periódica, pues no ha sido así, y las reservas ya se están resintiendo. Y el otro tema, que también lo anunciabas tú, es ver cómo las restricciones de otra comunidad, como es Cataluña, nos terminan salpicando a nosotros, porque sí, las desaladoras parece que son una opción que han venido para quedarse, y el transporte de barcos con esa agua desalada desde Sagunto este verano deberían de empezar a llegar a Cataluña. Es la idea que plantea el gobierno central, el ejecutivo de Pedro Sánchez, y a la que Carlos Mazón se ha referido esta misma mañana en un acto que ha tenido en Valencia. Habla de solidaridad, deja claro que la Comunidad Valenciana va a estar al lado de la comunidad que necesite en este caso agua, pero también con cierto rigor y siendo conscientes de que nosotros tampoco estamos para tirar cohetes.
La solidaridad entre las regiones, entre las cuencas, tenía que haber sido una constante, y nosotros desde luego estamos a favor de hacerlo, y a la vez pedimos que se nos garantice que no va a haber ninguna afección sobre la costa valenciana por el exceso de salmuera. ¿Cuáles son esos cálculos que se han hecho? ¿Cuál es ese rigor técnico? El mismo rigor que venimos pidiendo para el trasvase Tajo Segura.
Es que si miramos a la provincia de Alicante de falta de agua y de trabajar con escasez, saben y mucho. Nos hemos preguntado, Carles, por ejemplo, ¿cómo se llenan esos barcos de agua en las desaladoras? Nos trasladamos a Sagunto y planteamos ese supuesto. Se lo hemos preguntado directamente al experto de gestión en recursos hídricos, José Luis Hervás, que en los micrófonos de COPE explicaba esa logística, que dice que dentro de lo que cabe es sencilla y asumible.
Realmente la operatoria es muy sencilla. Desde las redes de agua cercanas a la planta de desalación se inyecta en el tanque del barco. El barco hace su camino, su transporte hasta el lugar que esté previsto, y desde allí bombea ese agua a las redes o a los depósitos de Barcelona o del lugar que sea.
Pascual, y también imagino que habrá algún riesgo, ¿no?, en este traslado de agua.
Sí, unos riesgos que los detectamos con algo tan sencillo como mirar atrás y ver lo que ha pasado, porque esto de llevar barcos con agua no es la primera vez que lo vemos en nuestro país. Lo hemos visto hacia Ceuta, también hacia las Islas Baleares, y el riesgo pasa porque habitualmente los barcos que van a llevar este agua pues no son específicos de transporte de agua. Durante el año, durante otros meses, pues transportan otro tipo de materiales. Y eso, por desgracia, muchas veces ha traído ya consigo consecuencias negativas.
Hidrocarburos, que transportan gases, que transportan cosas. Y al final, en algunas diversas operaciones de este tipo que se han hecho, hacia Mallorca, hacia Benidorm, hacia Melilla, hacia otros sitios, ha habido momentos en que el agua del barco ha habido que tirarla al mar porque todavía quedaban restos de hidrocarburos, de restos de aquellos materiales que han sido transportados. Me parece siempre un cierto riesgo y, por tanto, claro, esto no tiene sentido.
Insisten en eso, en que el riesgo cero, Carles, a pesar de que se realicen labores de mantenimiento, de limpieza exhaustiva, sí, pues el riesgo cero muchas veces no existe y han llegado a tener que desechar ese agua. Así cargan los barcos, así también hemos conocido los riesgos que supone a la hora de transportarlo, pero la decisión es una buena solución de alguna forma. En este sentido, nuestro experto se muestra muy, muy rotundo.
A mí me parece un verdadero parche y sobre todo demuestra un gran fracaso en la planificación. No hay planificación de agua en este país y lo estamos sufriendo muchísimas zonas. Entonces creo que realmente llevar barcos es algo tercermundista, además de algún problema que puede surgir porque no existen en el mercado barcos que transporten agua.
Pues el señor Herbaz lo ha dicho muy claro. Efectivamente es un fracaso de unas políticas hídricas globales que no se han llevado a cabo o que realmente no han funcionado. Y siempre nos las planteamos ya cuando ya la emergencia está tocando la puerta.
Efectivamente es un error de cálculo, de previsión, así lo ve él. Y echan falta sobre todo un viejo anhelo como es un sistema nacional de agua que funcione de verdad, porque él lo decía, si sumas el agua que tenemos en España, pues mejor repartida, esas necesidades, esas situaciones de emergencia no tendrían por qué llevarse a cabo. Y una conclusión más, Carles, si me permites, porque él lo advierte, el agua desalada es prácticamente infinita y por lo tanto es una solución que va a llegar para quedarse.
El agua desalada es prácticamente infinita. Podemos llegar a todo el agua que queramos. Y cuando en un sistema, en una necesidad como esta, cuando ya podemos aumentar el agua, el volumen de agua a disposición de los españoles, toda la que queramos, ya se ha terminado el tema de las guerras de agua.
Pues ya veremos. Si sabes qué estaba pensando cuando tantísimas veces anteriormente se hablaba de planes hidrológicos nacionales que se quedaban a medias o no se ejecutaban o siempre había discrepancias o la gente no se ponía de acuerdo por esto o por lo otro, y ahora pues nos las vemos de este color bastante, bastante oscuro. Y respecto a las desaladoras, bueno, pues efectivamente es una tecnología que funciona muy bien, que tiene también sus problemas, pero en la que habría que investigar más, ¿eh?, para ver cómo le ponemos solución a la falta de agua, porque no tiene pinta esto de mejorar.
Me da a mí, Carles, que seguro seguiremos hablando.
Ya lo creo que sí. Pascual, muchísimas gracias.
A ti sí.
Es la 1:15. Enseguida tenemos más temas que compartir contigo, como por ejemplo que desde hoy, atención, desde hoy, los controles que se hacen en Valencia sobre los patinetes ya implican multas. Hasta el viernes eran informativos, ¿verdad? ¿Os acordáis? La policía local estaba, pues eso, intentando a la gente hacer una labor didáctica sobre el uso del patinete y su homologación. Hoy ya te multan. Así que enseguida vamos a recordar algunas de las cosas que nos decía, por ejemplo, el concejal o los bomberos respecto a los patinetes, y con nuestro compañero Vicente Ranz abundaremos en este asunto. Y también tenemos ocasión de hablar de pedagogía y de, bueno, pues una entrevista que hemos mantenido, que vamos a mantener con Juan Antonio Sagredo, para que nos explique también sus planes de futuro en una localidad como Paterna. Vamos a tener más como esta, ¿eh? Vamos a intentar hablar con las localidades más importantes de la provincia y que sus alcaldes nos cuenten cómo ven la actualidad de cada una de estas importantes poblaciones. El tiempo hoy nos deja un cielo despejado, muy poco nuboso, aumentando con intervalos de nubes altas por la tarde. Brumas y bancos de niebla en puntos del interior y bancos de nubes bajas en zonas del litoral desde esta mañana. Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En el litoral, viento flojo con algún intervalo moderado de componente sur y en el resto, flojo variable. En Valencia tenemos ahora mismo en el centro 16 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Que sube la luz, pues más ahorras tú. Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Estadia de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Bienvenidos a las segundas rebajas de Pascual Martí Electrodomésticos. Entra en pascualmartí.es y encuentra tu tienda. Hasta el 29 de febrero te esperamos con nuestras segundas rebajas en más de 1000 productos con envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Feria del Low Cost de Indumentaria Fallera. La feria más grande de indumentaria. Una cita imprescindible con el mayor número de profesionales en un mismo lugar. Te esperamos el 23 y 24 de marzo en el Hotel Sercotel Sorolla Palace. Vístete por dentro y por fuera con los mejores precios. No te pierdas la Feria Low Cost de Indumentaria Fallera.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La semana pasada se ponía en marcha en Valencia la campaña El Chasis Eres Tú, para usuarios de patinetes y bicicletas y vehículos de movilidad personal. Bueno, también hay que decir que la gente, los peatones, también son ellos el chasis, que también a veces sufren pues alguna infracción que cometen algún usuario, no todos, algún usuario de patinetes. Bueno, sabéis que esa labor inicial de la campaña era informativa al principio. Ahora ya no, ¿eh? Hoy ya te multan, así que ojito, ojito, porque bueno, hay que usar el patinete con conocimiento de causa, con respeto por el resto de usuarios de las vías y con mucho cuidado. Vamos a recordar, sobre todo, lo que decía el concejal Jesús Carbonell sobre el porcentaje de accidentes. Atención, ¿eh? Porque es que los más expuestos son, lógicamente, ellos mismos, los que usan patinetes o bicicletas.
En torno al 84% en el caso de los patinetes y el 82% en el caso de las bicicletas, sus usuarios tienen ese porcentaje, digamos, de probabilidades de acabar heridos en caso de accidente. Entendemos que tanto los patinetes como las bicicletas son herramientas muy útiles, son modos de transporte sostenibles, hay que potenciarlos, pero al mismo tiempo los usuarios deben adquirir conciencia de los peligros que entrañan.
Efectivamente, es un peligro. Y lo puedo decir con todo conocimiento de causa. Bueno, voy a saludar ya a mi compañero Vicente.
¿Por qué lo dices?
Herranz, que me acompaña hoy aquí en el estudio. Hola, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Llevas el brazo sin cabestrillo?
Sin cabestrillo, sí, lo llevo en cabestrillo.
¿Por qué?
Pues porque hace un año y pico me tuve un accidente con un patinete.
Sí.
Me lo rompí, no me ha quedado bien y me han operado para intentar que esto recupere su función.
¿Y fue un patinete? ¿Fue por algún peatón, algún coche, algún autobús?
Yo iba en un patinete y la otra chica iba en otro patinete, sí, en contra de dirección, y se incorporó al carril sin mirar desde la acera a toda velocidad y me... pues eso.
O sea, fue patinete contra patinete.
Un tortazo, pero impresionante.
No, ya veo, ¿cómo te ha dejado?
La mano, pues no la tengo bien. No estará ya como estaba, eso ya lo tengo claro. Pero bueno. No, esto... No, puede parecer una broma o que se comenta justamente de casualidad, pero es que es así.
Casi te estoy haciendo la entrevista yo a ti.
Sí, exacto. Pues sí, he invitado a que esté aquí, lógicamente, mi compañero Vicente Arranz, es experto en seguridad vial, ya sabéis, programa Luce Cruce. Vamos a recordar lo que nos decía el concejal Jesús Carbonell como un bombero en torno a la manipulación de los patinetes, y seguimos hablando de la cuestión. Recordamos, las infracciones desde hoy ya te multan. Atención, ¿por qué?
Todos somos conocedores de cuáles son las infracciones más cometidas. Pues el exceso de velocidad en muchos casos, o bien circular por aceras. Se trata de reducir esa casuística. Y por supuesto también informaremos acerca de las homologaciones de los patinetes. Hay que recordar que las ventas de patinetes a partir del 22 de enero del mismo año requieren que los patinetes que se vendan estén homologados. No obstante, hay un periodo de carencia para todos los vendidos con anterioridad, puesto que podrán seguir siendo utilizados hasta el 22 de enero de 2027. La policía, si los patinetes que utilizan, pues se ajustan a esas homologaciones, incluso pues comprueban si han sido trucados o están cometiendo algún tipo de infracción.
¿Y por qué no debemos manipular patinetes? Aparte de porque se comete una infracción, porque es un riesgo importante, porque pueden producirse, bueno, pues mal funcionamiento de la parte eléctrica e incluso incendios muy severos. Nos lo contaba Alberto Capaccioni, que es bombero. ¿Por qué no hay que manipular los patinetes?
Las tres causas fundamentales por las cuales las baterías, ¿vale? Porque son las baterías de los patinetes y se incendian. Una, porque, a ver, la propia batería, siempre hay un porcentaje mínimo que en la fabricación pueda no haber sido perfecta. Ahí no podemos hacer nada. Dos, golpes o perforaciones que sufra la batería. Con algún golpe en el patinete conduciéndolo, bajar la acera, subir la acera, ¿vale? Que dañe la célula. Con que se dañe una célula se va a producir el incendio. Y la tercera, sobrecargas de la propia batería. En general, debidas a porque hemos solicitado más de lo que está. En la mayoría de los casos, pues porque se manipulan. Entonces, evidentemente, se sobrecargan, se sobrecalientan, y cuando las dejamos para que vuelvan a cargarse, bueno, pues esa batería está sobrecargada y se puede producir un incendio.
También advertía sobre las cargas en casa, donde lógicamente se carga siempre ese tipo de dispositivos. Pero ojo, hay que hacerlo vigilando. ¿Alguien lo hace así?
Lo que hay que intentar es nunca cargar una batería de estas o un patinete dentro de la vivienda con vigilancia. Siempre que se pueda, sácala afuera, ya sea la terraza, ya sea. Y si la tienes que estar cargando dentro, tú la tienes que estar vigilando, ¿vale?
Muy bien.
No la puedes dejar por la noche cargando en una estancia ni cerca de objetos que se puedan... Porque a lo mejor no se sobrecarga, pero se calienta y puede inflamar otros objetos que están próximos, ¿no? Además, para extinguir una de estas baterías, de un patinete normal, te puedo yo decir que alrededor de 5 o 6 extintores vas a necesitar. 9 extintores de polvo. Nosotros, con mucha agua, conseguimos extinguirla, pero es que es muy complicado porque el agua no entra dentro de la batería, de la célula, ¿vale? Porque son reacciones químicas que no necesitan el oxígeno. Cualquier fuego, ¿vale? Necesita el oxígeno para... Estas no necesitan el oxígeno. Entonces, al no necesitar el oxígeno, ellas solas se van autoconsumiendo.
Y parecía un juguete cuando se inventó.
Ni agua ni extintor tampoco. Alguno, no puede con la batería esta.
Más mucho cuidado, y sobre todo si ves los jóvenes llevan todos los patinetes con más batería para que les dure más tiempo el trayecto. Y
en realidad, ¿se puede manipular tu móvil o tu tablet? ¿La podrías manipular en casa?
Sí,
no es ilegal. ¿Podrías manipular el patinete en casa?
Pues, se hace.
Lo que no puedes es utilizar ese patinete ilegal. No puedes ir rodar por ahí.
Y hacerlo con gente profesional también, que claro, esa es la otra.
Pero hay tutoriales en internet.
Sí, es verdad.
Es curioso. Y sin embargo, a estos no los persiguen.
Curioso. Es cierto. ¿Quieres que tu patinete corra más, que dure más tiempo? Haz lo otro y te lo...
Incluso hay marcas que lo ofrecen.
Sí.
Ya sabes, ofrecen la posibilidad. Oye, si quieres trucarlo, lo puedes hacer. Mira, aquí están las especificaciones.
Es verdad.
Tal cual. Pero, sin embargo, si lo utilizas, pues está prohibido. Uh-huh. Sencillamente.
Bueno, no sé cómo está yendo la campaña que ha puesto en marcha el ayuntamiento.
Pues, acaba de empezar.
¿No? Sí que es verdad que se ven grupos de policía por las principales vías, aquí en la calle Colón, por ejemplo.
Sí.
Que los paran, hacen ahí, pues hacen cola de usuarios, ponen caras raras, claro, uno tanto no se acerca a ver qué les dice. pero vamos, sí que están trabajando.
Pero hay curiosidad, ¿no?
Sí,
yo, la verdad es que tengo curiosidad a veces, a ver qué le estaban diciendo, qué le estaban contando al usuario del patinete, del vehículo de movilidad personal. Pero es verdad que tienen que tenerlo todo en regla, es decir, no manipular el vehículo, y después, por supuesto, cuidado con muchos aspectos. Llevar auriculares, igual que pasa en el vehículo, en el turismo, exacto, en la moto, exactamente igual, también tiene 200 euros de sanción. Usar el móvil, que vemos a muchos patinadores con el móvil en la mano, hablando por teléfono, con total tranquilidad, ¿no? Hay otros muchos aspectos, obviamente, mucho más graves, como es la conducción temeraria, que ya tiene unos eurillos más de sanción, e incluso, igual que pasa también con el resto de vehículos, conducir bajo los efectos de la droga o el alcohol. Cuidado, porque podemos encontrar entre 500 y 1.000 euros de sanción. Pues también se le puede hacer un control, aunque el concejal no ha hablado de controles de alcoholemia y de drogas.
No, todavía esto no se ha planteado. Lo que sí que se hacen es los de velocidad.
Sí.
Y hay una manera fácil también de saber si tu patinete corre más o menos de lo que se debe,
sí,
que es acelerarle sin irte, vamos, y entonces aceleras a tope, y si el 50 kilómetros se dispara más de 25, es que lógicamente lo has
tocado. Y después la conducción por aceras, en muchos casos puede considerarse conducción temeraria. Entonces esto también puede acarrear 500 euros de multa y quizá algo más. Y, por ejemplo, aquí en el pasaje de Doctor Serra vemos a muchos patinadores, a muchos ciclistas que van a unas velocidades excesivas y tendrían que bajarse en realidad del patinete porque hay una señal, salvo que la hayan quitado.
Ya que lo haces mal, al menos tienes que ir a velocidad de peatón. O sea,
sí.
Chapando huevos.
Es lo normal, ¿no?
Es lo normal.
Bueno, pues a veces nos encontramos saliendo de COPE que un patinador pasa prácticamente, pues eso, afeitándonos, ¿no? A una velocidad excesiva, aunque sea 25, da igual.
Es decir,
no puedes ir por el pasaje de Doctor Serra a esa velocidad, y lógicamente ni siquiera encima del patinete, la bicicleta, tienes que bajarte e ir andando.
Correcto, efectivamente.
Pero bueno, así están las cosas. Los vehículos de movilidad personal ahora están en el punto de mira porque hay muchos fallecidos, muchos heridos, muchos accidentes. 6.300 se han dado durante los últimos años y son bastantes. Y esto va más.
Se plantea desde la DGT, ya se han tomado cartas en el asunto, una cosa que se estaba reclamando, que hicieran algo, ¿no? Que hicieran una normativa, que se mojaran, digamos. ¿No se plantea que haga falta algún tipo de, de carnet para manejarte con este tipo de vehículos que ya tienen una cierta velocidad, que requieren cierta destreza, etcétera, etcétera, etcétera? O seguros, o cosas, en fin, es que parece...
El que haya un seguro obligatorio sí se está planteando. Es lógico, por otro lado, e incluso hay algunas compañías que dan unos precios realmente asequibles, creo que en torno a 6 euros al mes o algo así, y puedes asegurar tu patinete, que está bien.
Sí, yo he visto alguno por 40 euros al año, una cosa
por
así.
Por eso, que es muy poquito dinero en realidad, y ya te quitas de problemas, pero la DGT efectivamente se lo está planteando, el que sea obligatorio el seguro. Debería serlo. Y también es verdad que muchas veces cuando ocurre, no es tu caso en concreto que ocurrió ese accidente que tuviste, que el otro usuario debería de cubrirlo con el seguro, como sea, o personalmente, o seguro de hogar. El seguro de hogar también en muchas ocasiones cubre esa
sí, pero hablamos de gente que pues vive con sus padres o no tiene seguros de hogar ni tiene nada.
Y cuidado con los menores.
Esa es la otra, sí.
El patinete es a partir de 16 años, como sabéis, y de 16 a 18, cuidado, porque el tutor o el papá o la mamá tiene que hacer algo.
También tienen que responder, ¿no?
Sí,
en este caso los padres
tienen responsabilidad.
Tienen que responder, claro. Y si ya es adulto, te toca a ti. salvo que, bueno, como la justicia va tan lenta, pues te permitan, porque ya, te lo permiten, ¿eh? Escabullirte, escaquearte, esconderte, bueno, no recoger las situaciones judiciales, no responder, bueno,
sí,
a nada.
Sí, 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 sí.
Y eso se eterniza, es un desastre.
Esto, bueno, esto tendría que llevarlo a Hacienda. Hacienda es quien tiene, porque Hacienda no, de Hacienda no se escapa nadie, sin embargo, este tipo de cosas de policía y toda esta cosa, esto sí que...
Oye, si tú eres usuario, si tú tienes carnet de coche,
sí,
¿vale? Como tantísimos tenemos, carnet de coche,
sí,
y cometes una infracción grave con un patinete, es decir, que has demostrado muy poca destreza o habilidad...
No pierdes el carnet ni los puntos.
Pues no se debería. Es decir, tú eres un usuario de vehículo a motor que no es capaz de llevar un patinete. Sí,
sí. Efectivamente. De todas maneras, así es. El reglamento lo deja bien claro que son vehículos a motor. Es decir, tiene que ser... si tú cometes una infracción que te trae puntos con un ciclomotor, efectivamente, pues en un momento determinado, si te retiran los puntos y te quedas a cero de todo, tanto de ciclomotor como de coche.
Alguien con carnet de coche
que lleva ciclomotor también, porque con un ciclomotor, van conjuntos ya.
Claro, ¿no? Sí que te quitan puntos de carnet de coche, pero si lo haces con un patinete, no.
Con un patinete no. No, porque no conlleva... Para llevar un patinete no necesitas ningún tipo
de
carnet o permiso. Con lo cual no te pueden detraer puntos.
No, está muy bien, ¿sabes? Tú puedes hacer el loco con bicicleta o un patinete.
Sí.
Gratis.
Gratis. En el caso tuyo sí que ha sido... Fue, parece ser que gratis.
Sí, sí.
Pero
sí,
no debería ser gratis. Por eso digo, el ejemplo... un poquito de risa de Hacienda, que Hacienda pues evidentemente sí que te envía las notificaciones, ¿no? Y si no, te dice, oye, te quito el dinero del banco, pues esto es lo mismo, ¿eh? Pues debería hacer lo mismo, ¿eh? Sanción, que no, pues ala.
Bueno, Vicente, yo solamente espero que, igual que se hizo con esta normativa que se ha puesto en marcha por parte de la DGT, como esto va evolucionando en función del uso que se va extendiendo, pues aunque sea tarde, se acabe tomando cartas en el asunto, y que se pongan carnets o seguros o lo que haga.
Pero mucho cuidado, mucho cuidado, que ya que están ahí invigilando,
¿eh? Correcto.
Hasta luego.
Vicente Hernández, gracias, compañero.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Queremos traer a este estudio a los alcaldes, a los máximos responsables políticos de las localidades más destacadas de la provincia, aquellas pues con mayor número de habitantes, lógicamente, y bueno, pues conversar con ellos sobre diferentes aspectos de cómo ven la actualidad de sus respectivas poblaciones, y también un poco para que la política municipal sea de verdad, la que se ocupa de los problemas reales de la gente que vive en estas ciudades, y que nos las trasladen a través de las ondas aquí en COPE Valencia. El primero de esta serie que vamos a realizar va a ser la población de Paterna, y tenemos a Juan Antonio Sagredo, su alcalde, para conversar tranquilamente y relajadamente con nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal?
Así es, Carles, estamos en directo, mediodía COPE más Valencia, es lunes 5 de febrero. Aunque parezca abril, casi mayo, con la temperatura que tenemos y de la que vamos a seguir disfrutando en estos días. Y como hemos venido anunciando a través de nuestras redes, de nuestros canales y también de nuestra programación, abrimos hoy, y lo haremos semanal, quincenalmente, la visita de un alcalde del área metropolitana aquí a los estudios de COPE Valencia. Y a mí me hacía especial ilusión, primero porque vivo allí y segundo porque lo conozco ya hace bastantes años y tenemos un montón de cosas que comentar, que hacerlo con el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo. Señor Sagredo, alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
¿Cómo está Paterna?
Pues muy bien, la verdad es que yo creo que las cifras hablan por sí solas y tenemos unas cifras de desempleo que no se veían desde hace 15 años. De otra manera, pues también en cifras históricas en cuanto a creación de empleo, creación de nuevas empresas y bueno, pues creciendo. Estamos ya en más de 75.000 habitantes y por lo tanto yo creo y siempre digo que el mejor termómetro para ver cómo va tu proyecto de ciudad es que año tras año cada vez hay más gente que se empadrona en Paterna, y entiendo que el modelo de ciudad le gusta a la gente.
Juan Antonio Sagredo es alcalde desde el año 2015, revalidó con mayoría absoluta en el 19, lo mismo en el 23. Esos son ya un trayecto importante, abordando ya su nueva legislatura. De la Paterna que Juan Antonio Sagredo llega al despacho de alcalde en 2015 a la Paterna del 2023, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto le queda por hacer? ¿Cuáles son los próximos objetivos de la corporación? corporación municipal y desagrado en concreto y a título particular como alcalde?
Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos tenido en nuestro proyecto pues tres pilares fundamentales, que ha sido el empleo, la seguridad y la limpieza. Como te decía, las cifras hablan por sí solas, se ha mejorado en los tres ámbitos, y una de las cosas que también me gusta destacar es que cuando entramos en 2015 pues el ayuntamiento tenía una deuda de un 72% y a día de hoy la hemos reducido a cero. Posiblemente seamos una de las ciudades más saneadas de toda España, de más de 50.000 habitantes. Y bueno, todo esto pues con impuestos congelados. Es verdad que al principio, en la primera legislatura, incluso bajamos el IBI, que sabéis que es el principal ingreso que tienen los ayuntamientos. De hecho, somos una de las ciudades de toda España con el IBI más bajo. Y aún así, pues bueno, seguimos creciendo en inversiones, récord histórico también de becas, tanto de deportes como en educación. Y al final lo que queremos es una ciudad sostenible, amigable, y que la gente, pues sobre todo, pues sea feliz y que pueda trabajar, vivir y estudiar. Y yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo entre todos. Y la idea, pues bueno, seguir avanzando y que Paterna siga siendo un referente no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en España.
Todo eso, me imagino, habrá contribuido a que Paterna vaya a tener a medio plazo un nuevo hospital.
Sí, la verdad es que estamos en conversaciones con la Generalitat Valenciana. Sabéis que el gobierno anterior, pues bueno, el Consejo lo declaró como un proyecto estratégico. Para nosotros, pues la verdad es que fue una gran alegría. Primero, porque nuestro hospital público de referencia, el Arnau de Vilanova, es cierto que ya se encuentra en una situación pues muy deteriorada. Y de hecho el nuevo gobierno del presidente Carlos Mazón pues así lo reconoce, que es evidente que tiene que haber un nuevo hospital Arnau de Vilanova. Y nosotros ya hemos cedido los terrenos, son 50.000 metros cuadrados cedidos, con lo cual gratuitos para todos los valencianos y valencianas. Y evidentemente yo creo que es importante que esté en Paterna, entre otras cosas porque en Valencia no tiene ningún sentido, ya que le da servicio al resto de poblaciones, sino a Valencia, excepto alguna pedanía como puede ser Masarrochos o el propio Benimame, pero es que claro, Benimame incluso le va a venir mejor que esté en Paterna, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya hemos hecho toda la tramitación, ya se ha cedido a la Generalitat, ya se ha compatibilizado el uso sanitario, y por lo tanto, tened en cuenta que un departamento como el Arnau de Vilanova Liria, en el que hay unos 350.000 habitantes.
¿350.000?
Sí, sí. Pues claro, 75.000 que tiene Paterna, pues prácticamente la totalidad de Paterna, incluso Benimame, podría ir andando, ¿no? Yo creo que eso es buenísimo en cuanto a tema de accesos, como hemos visto otros ejemplos de otros hospitales que luego a posteriori pues se han tenido que poner líneas de autobús, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sitio más atractivo, sin ninguna duda, es Paterna. Lo más beneficioso para todos los valencianos y valencianas, sobre todo este departamento de salud, es que además sea gratuito y cedido por el Ayuntamiento de Paterna, y desde luego seguimos trabajando para que esto sea una realidad lo antes posible.
Para los malpensados, no ha habido ningún cambio de política, de estrategia, del proyecto que presentó el gobierno del Botánico con Ximo Puig, al que se va a desarrollar actualmente con Carlos Mazón como jefe del Consejo.
No, en principio sí que se ha presupuestado para este año, en estos primeros presupuestos de Carlos Mazón, 1 millón de euros, teniendo en cuenta que, claro, el otro día el PP me decía, no, es que no había nada concreto. Hombre, no hay, evidentemente primero se dice que se va a hacer algo, o sea, esto no es David Copperfield que coge y de repente hay un hospital. Todo tiene su tramitación, tiene sus estudios, tiene sus informes, tiene su trámite urbanístico. La parte urbanística que le toca al ayuntamiento ya está realizada, y ese 1 millón de euros que ha presupuestado el Consejo de Carlos Mazón, pues entendemos que es pues para toda la parte de informes, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que estamos en el camino, y evidentemente estamos hablando de un macro proyecto importantísimo para el área metropolitana de Valencia, y por lo tanto pues seguimos para que esté lo antes posible.
Hablando de proyectos de Paterna, y ahora hablamos de proyectos de futuro, uno que sale siempre, que es muy mediático, que yo no sé exactamente ya decirle al alcalde en qué punto está y nos lo va a resolver usted, que es Puerto Mediterráneo, Into Mediterráneo. ¿Se hará, no se hará, cómo se hará, cómo se definirá, en qué situación está en estos instantes?
Bueno, yo creo que se está redefiniendo este proyecto. Ya sabéis que yo desde el principio me he mostrado a favor, Pero bueno, es verdad que otros representantes públicos no querían reunirse con empresarios, con inversores. No sé exactamente por qué. A mí me parece eso una barbaridad, teniendo en cuenta que Paterna es eminentemente industrial, empresarial, y por lo tanto nosotros recibimos a todo el mundo, ¿no? Con ventanas abiertas, con total transparencia, porque lo que queremos es que nuestra ciudad siga avanzando. Y no solo nuestra ciudad, sino todo lo que representa Paterna para la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de la séptima ciudad en cuanto a población, pero posiblemente seamos pues los primeros de la Comunidad Valenciana en cuanto a actividad económica. Y también a nivel de España, pues estamos en el top ten. Evidentemente esto pasa porque hayan inversiones y sobre todo, pues bueno, si además es del extranjero, pues mucho mejor, ¿no? Atraer todo lo que podamos. Yo creo que se va a redefinir este proyecto. Sí que se nos ha mostrado el interés de continuar pues invirtiendo en Paterna. Y por lo tanto yo creo que desde el Consejo sí que se nos ha transmitido pues que quieren que esto siga avanzando, ¿no? De una manera sostenible dentro de nuestro modelo de ciudad, como no podía ser de otra manera. Pero desde luego todo lo que sea invertir en Paterna, generar empleo y además mover la actividad económica, nosotros siempre vamos a estar a favor.
En todo este tiempo suyo como alcalde, otra cosa no, pero reuniones con firmas multinacionales de primer nivel y de prestigio, ha tenido unas cuantas. Algunas han llegado a la ciudad de Paterna, otras todavía no, o no han llegado, o no se ha fructificado, no se ha llegado a un acuerdo, pero en eso me imagino que tiene usted ya un bagaje que se puede contar.
Sí, la verdad es que sí. Yo en esta mi tercera legislatura siempre he tenido las competencias de empresa y de industria. Creo que era importante, como te decía, uno de los pilares fundamentales es el empleo, y evidentemente el empleo lo generan las empresas, ¿no? Tened en cuenta que el polígono Fuente del Jarro está al 100% ya de su capacidad, Táctica está prácticamente también al 100%, Parque Tecnológico al 100%, tenemos el Parque Científico, la Andana, también los Molinos, y por lo tanto, pues la verdad es que tenemos la suerte de que se apuesta mucho por Paterna. Es verdad que bueno, pues que seguimos intentando crecer. Hay una parte que vamos a intentar aumentar suelo industrial porque la gente nos lo está demandando. Es uno de los efectos colaterales de la gigafactoría de Sagunto. Uh-huh. Y bueno, la última gran empresa que va a llegar y que posiblemente ya empiecen las obras en este mismo año es el supermercado, el segundo supermercado más importante de todo el mundo, que es Costco, que irá entre el Verdecora y el Heron City, y por lo tanto, pues bueno, es evidente que Paterna es una ciudad muy atractiva, no solo para las personas para poder vivir, sino también para las empresas venir a instalarse.
Juan Antonio Sagredo es alcalde de Paterna desde el año 2015, como yo te comentaba, pero desde hace unos meses es senador, y además es uno de los hombres fuertes dentro de la estructura del PSPP en la Comunidad Valenciana, y yo no puedo dejar pasar la oportunidad, estando aquí en el estudio, de preguntarle por todo el mare magnum de primarias que finalmente no han sido primarias, de además el alcalde de Paterna es alguien muy próximo y muy cercano al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que hasta hace escasamente unos días iba a ser uno de los que iba a aspirar a ese proceso de primarias. ¿Qué es lo que ha pasado? Y sobre todo, de verdad, con sinceridad, ¿no se podían haber hecho las cosas, alcalde, de otra manera? ¿O cómo queda la marca o la imagen de PSPB de cara a estos próximos meses? Y esto, mirando sobre todo 2027, con todo lo que ha sido el mare magnum de estas últimas semanas.
Pues sí, a ver, yo ya sabes que ya estoy en una época de mi vida que yo creo que cuanto más sincero se es, pues muchísimo mejor. Evidentemente yo creo que se podían haber hecho las cosas mucho mejor. No pasa nada porque al final yo creo que el partido se ha reforzado en cuanto al tema de unión. Creo que ha habido un sacrificio importante por los otros dos aspirantes, tanto por Alejandro como por Carlos, para que solo hubiera una candidatura de unidad. Y bueno, pues a partir de ahí, pues evidentemente me hubiera gustado que hubiera sido Carlos Fernández Bielsa, que además es amigo mío de toda la vida, pero también entiendo que Diana es una grandísima candidata, es ministra y bueno, también le tengo mucho cariño porque además coincidimos en 2015, la primera vez que la conocí, las ciudades de más de 50.000 habitantes, los carteles electorales los hacen directamente en Ferraz. Y coincidimos Diana y yo, allí nos conocimos, además tenemos buena relación, yo creo que también por las profesiones que tenemos los dos somos ingenieros y bastante prácticos en ese sentido. Y bueno, lo importante ahora es que estemos juntos, que estemos unidos y bueno, con ese objetivo de 2027.
Y alcalde, ¿por qué? Y esta es la última, de verdad, ¿por qué tanto miedo de todos los partidos partidos grandes en general, ¿eh? No es una cuestión únicamente del PSOE o del PSPP. ¿Por qué tanto miedo a un proceso de primarias?
Pues mira, yo a mí me gustan mucho las primarias, porque yo creo que en ese sentido somos el partido político más democrático, en el que pues los todos los miembros de nuestro partido pues pueden elegir al líder, y no solo al líder, sino al proyecto que le presente. A mí me parece que hubiera sido bueno que se hubiera hecho una campaña en la que se hubieran presentado los diferentes proyectos y después los compañeros y las compañeras pues hubieran votado el que más le hubiera gustado. Pero bueno, a ver, tampoco está mal. Es decir, si solo hay una candidatura, pues oye, estupendo. Yo creo que todo es en torno a la nueva secretaria general, que va a ser Diana Morant, y bueno, sobre todo para seguir construyendo, que yo creo que es lo más importante, más que el quién, es el cómo y qué proyecto se va a presentar a la ciudadanía para volver a ilusionar e intentar abordar en 2027 el parado de la Generalitat de nuevo.
Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias,
Villeta. Le deseo suerte.
Muchas gracias.
Enseguida más cosas con Carles Villeta. Mediodía, COPE más Valencia, hasta las 2 en punto de la tarde.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mira que siempre nos dicen que los niños llegan a nuestra vida, los hijos, sin un manual de instrucciones. Y es verdad que sobre la marcha pues hemos de aprender a través de las referencias que tenemos familiares cómo tenemos que abordar esa labor de educar a nuestros hijos. Y muchas veces también pues damos la responsabilidad a los colegios de que, bueno, pues nos guíen en ese camino. Y a veces nos preguntamos si a lo mejor tampoco los centros educativos pues tienen todas las herramientas, sobre todo para que en materia emocional se dediquen de la mejor forma a educar a nuestros pequeños. Hoy vamos a hablar justamente de esto, de la importancia de la educación, de inteligencia emocional en la educación de nuestros hijos. Lo hacemos con Mar Romera, que es maestra, pedagoga, experta en inteligencia emocional, y que tiene en su haber un libro que a mí me encanta nada más que ya el título, que es Educar sin recetas, poniendo en el eje básicamente el amor y el cariño y el afecto hacia las personas que en teoría pues son las que más queremos, que son nuestros hijos. Saludo ya a Mar Romera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Mar, buenos días. Bueno, todo esto viene porque, aparte de que nos interesa mucho conocer tu opinión, en nada vas a dar una conferencia en Caxton College el próximo 8 de febrero a 5:30, justamente para que entendamos mejor, ¿no?, la importancia de la inteligencia emocional, que parece que es un concepto que ahora está como muy de moda, pero, jolín, que acabamos de aprender y debería estar ahí como muy presente toda la vida, ¿no?
Bueno, realmente yo creo que gracias a la inteligencia emocional nos dice Darwin que no nos hemos extinguido.
Muy bien.
Entonces realmente presente está siempre. Quizás no lo habíamos llamado con los conceptos oportunos, pero primero sentimos y luego pensamos.
Cuéntame, explícame un poco de si me puedes anticipar, vamos, está el libro tuyo, Educar sin recetas. Va a ir sobre esto, lógicamente, la conferencia. ¿Qué nos puedes anticipar? ¿Hemos de hacerlo de manera intuitiva, lo de educar, o tener algún plan preestablecido?
Bueno, realmente el título, el titular que recoge la idea es que dentro del libro hay muchas recetas para educar, pero, y el pero aquí es muy importante, es que son recetas como las que me da mi madre. Uh-huh. Yo no sé si alguna vez tú le has preguntado a tu madre
ya sé por dónde vas.
Cómo se cocina alguna cosa, ¿no? Y entonces tu madre, o por lo menos la mía, siempre me dice, pues le pones un poquito de esto.
Una pizca de...
Pero ¿qué es un poquito? Sí. O le preguntas, ¿cuánta agua? Y te dice, pues según admita.
Eso es.
¿Y cuánta sal? Pues tú vas viendo. O sea, que no te dice nada.
Correcto.
Pero sus recetas son las mejores del mundo, porque hay calma, experiencia, amor y mucho sentido común. Realmente es de lo que se trata. Educar un hijo no lo podemos hacer con un recetario de un robot de cocina que te dice 10 gramos, un minuto, o sea, todo perfecto, y que el resultado final es igual el mismo gazpacho en todas las casas de España. No, educar a un hijo es mucho sentido común, mucho amor, muchos límites, mucha presencia sobre todo, pero con cada uno y con cada una, porque cada persona somos absolutamente diferentes, hay que ir dosificando los ingredientes según admitan. De ahí viene el sin recetas.
Claro, por eso tampoco se puede usar la misma receta para dos hijos, ¿no? O tres o cuatro, los que uno tenga, ¿no?
Para nada. Hay familias que me dicen, oye, pero si yo le he hecho lo mismo al segundo y han comido los mismos yogures y han ido a los mismos parques, ¿por qué no se parecen en nada? Pues porque evidentemente no se parecen en nada. Si no somos capaces de que se parezca ni siquiera un café con leche a otro café con leche, porque la leche solo coincide en que es blanca, ¿no? Una es desnatada, la otra es de soja, la otra con calcio, la otra no sé cuánto, pues imagínate las personas que somos absolutamente diferentes. Cuando tenemos un segundo hijo, no tiene las mismas condiciones que tuvo el primero. El primero no tuvo un hermano mayor, el segundo sí que lo tiene y ha cambiado todo.
Claro.
Cualquier variable nos cambia todas las reglas de juego.
Claro. Dices en tu libro que la educación siempre tiene que desarrollar desde la admiración y el amor. ¿Esta idea cómo se puede trasladar a una perspectiva educativa? Porque lo entiendo muy bien en la familia, pero claro, aunque haya amor y cariño en el centro educativo, bueno, pues esto ya es otro cantar, ¿no?
A ver, aquí es que se intercalan varios conceptos que nos tienen un poquito confundidos, ¿no? A veces pensamos que realmente el amor, que es un sentimiento, lo manifestamos a partir de la alegría. Y esto, desde mi punto de vista, es un error.
Ya.
El amor no es a partir de la alegría. El amor es a partir de la admiración. Y la admiración, por supuesto, que incluye respeto, modelo, autoridad, pero autoridad no impuesta, sino ganada, por decirlo de alguna manera. Cuando existe un vínculo, existe una relación de amor, de respeto, de admiración, es mucho más fácil educar. Educar y que te eduquen, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es transferible absolutamente a la familia y a la escuela. A la familia, primero, porque amar a un niño no implica ni sobreprotegerlo, ni sobreregalarlo, ni infraaislarlo de todo lo que puedan ser variables o circunstancias que entendemos que no son buenas para él o ella, ¿no? Sino todo lo contrario. Amar a un niño significa respetarlo en su identidad, tenerlo presente y permitirle que conquiste su autonomía, incluyendo el fracaso, por supuesto. Y en un centro educativo, amar a un niño es pretender que pueda desarrollar su mejor versión. Y lo enseñamos desde el niño que aprende, no desde el adulto que enseña, porque lo colocamos en el centro. Esto no significa ni permisividad, ni bajada de los niveles, ni todo lo contrario. Significa pensar, significa tenerlo presente, significa entender cómo aprende, no cómo yo le enseño. Y significa saber que cada persona, independientemente de la edad cronológica que tiene, tiene una realidad absolutamente diferente y tiene unas fortalezas y necesitamos ayudarla a encontrar su elemento, como decía Ken Robinson.
Le quería también preguntar por el último informe PISA. Bueno, el último y cualquier informe PISA al que uno acuda. Siempre salimos bastante mal parados. ¿Qué hacemos mal o qué hemos hecho mal permanentemente?
Bueno, desde mi punto de vista hacemos mal no adaptarnos al cambio. Es que no es muy fácil de ver desde fuera, ¿eh? Luego de cambiar las cosas dentro, con absoluto respeto a mis compañeros y compañeras, que muchos de ellos se dejan la vida, sí, y se dejan la piel. También es verdad que hay muchos de ellos y de ellas que deberían estar en otro sitio y nunca trabajando con niños. O sea, ambas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pero visto desde fuera, la escuela no ha evolucionado, no ha cambiado. Mientras que el contexto social, tecnológico, relacional, familiar de los peques es absolutamente diferente. Nuestros datos en PISA son tremendamente negativos en comprensión lectora o en matemáticas. Es imposible comprender lo que leemos y no leemos.
Claro.
Si la media de visionado de TikTok para la infancia, para los peques en España, es de 4 horas diarias, es imposible trabajar procedimientos como la comprensión lectora como prioridad cuando seguimos en la escuela con un currículum absolutamente anclado en el pasado, determinado por indicadores de logro que no tienen ningún sentido y enganchado y aferrado a lo que ahora se llaman saberes, que son contenido de siempre.
Claro.
Es imposible mejorar la comprensión lectora de nuestro alumnado si una parte muy importante de nuestro profesorado no lee. Hay un profesorado que sí lee, que es la pera, que se le ocurra un montón y que por ahora están haciendo que flote el sistema, pero hay una parte importante también que no lee. Entonces, si el profe no lee,
mal ejemplo, ¿no? Claro, sí, habla usted de la admiración, pero es que tiene que ser en las dos direcciones, ¿no? Que se sienta el niño admirado y también que el niño admire, ¿no?, a esa persona que le está trasladando esos conocimientos, ¿no?
Efectivamente, y que la relación es una relación de jugamos todos y todas en el mismo equipo. Es decir, la escuela está en el mismo equipo que la familia, y esa percepción no la tenemos. La escuela y la familia parece que jugasen en equipos contrarios, y estamos en contra, y no somos fieles unos a otros.
Pues efectivamente, la verdad es que yo siempre lo he dicho, que hay que respetar y poner en su lugar el que le corresponde a la figura del maestro, de la maestra, de los profesores. Y seguro que construiremos una educación mucho más eficaz para todos. Mar Romera, muchísimas gracias. Será un gusto poderle escuchar en esa charla y agradecido por atender la llamada de COPE Valencia.
Muchísimas gracias a COPE Valencia y en general decirte que necesitamos estar juntos, la escuela y la familia, para poner de verdad en el centro a la infancia, que es lo que tenemos que tener en el centro, pero que en estos días, si no contamos con los medios de comunicación, vamos a hacer poco. Los necesitamos probablemente más que nunca.
Pues aquí estamos, para divulgar, para compartir y para aprender. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estoy en un buen momento.
¿Por qué te presentas a esto si sabes que no te van a elegir?
Esto es lo que le dijo Mark a Mary. Es el matrimonio que forma Nebulosa. Y ellos son...
¡Nebulosa!
Los ganadores del Benidorm Fest 2024. Sus vecinos de Ondara los recibieron así. Escucha. Son María y Mar, con 156 puntos ganaron el Benidorm Fest con micrófono de bronce y pase directo a Malmo en el mes de mayo para representar a España en Eurovisión con Zorra, una canción de empoderamiento convertida ya en un himno oficial este año. Eso sí, están asimilándolo todavía.
Asimilar del todo, no mucho.
Estamos en el proceso.
Y dan gracias, por supuesto, a toda su familia.
Nuestros hijos, por este tan gran apoyo. Familiares, madres, padres.
A la gente que ya no está y a todas las zorras.
Y a todo nuestro equipo y a nuestros compañeros también. De la edición.
En segunda posición, el bolero de San Pedro. Y en tercera, el pop rock de Angie con Sé Quién Soy. Benidorm ha estado al 84% de ocupación. Lleno prácticamente absoluto en el mes de febrero.
Enhorabuena, Nebulosa. Seguimos en COPE Valencia. We'll be right back.